Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice. Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadgets.
Gadgets y nuevas tecnologías.
Films.
Films. Cine de animación y effects.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y les recordamos que estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/KineticsPodcast.
También nos pueden encontrar en Twitter como @KineticsPodcast.
Y agradecemos a todas las personas que nos están escuchando a través de www.stereotripradio.com. Comenzamos con este episodio.
Films,
cine de animación y effects.
Y ya estamos en nuestra sección de cine. Hoy vamos a terminar este tema que hemos tratado en los últimos episodios acerca de las películas basadas en los cómics. Ahora ya toca el turno. Hemos destrozado, hemos criticado todas las que han salido anteriormente. Ahora toca el turno de las películas que en lo personal yo considero que sí han tenido una buena adaptación, sí han tenido un buen trabajo y por lo tanto se han convertido en películas exitosas. Esto ha sucedido a partir del año 2005 y bueno, no con otra película más que con Batman de Christopher Nolan y con las actuaciones de Morgan Freeman. También vimos a Cillian Murphy y por supuesto al papel principal, que vimos una gran transformación de este actor multifacético que es Christian Bale.
Esa trilogía fue una de las películas que yo a mi parecer he visto y es una de las... A lo mejor no fue una adaptación como tal, fiel a lo que es el cómic, pero sí es una adaptación muy bien representada, dándole un giro más convincente, más real. A lo mejor era lo que le faltaba últimamente a las películas de superhéroes, ¿no? Como que meterlo más al papel de acción, pero una acción más creíble, ¿no? Una acción tan fantasiosa.
Para mí el trabajo de Christopher Nolan con toda la trilogía de Batman fue muy buena. El muchacho hizo su tarea. Como dices, no es una adaptación fiel al personaje o a los cómics, pero lo supo acomodar. Hablamos en el otro caso de las películas de Schumacher, también de Batman. Tampoco eran unas adaptaciones fiel porque no respetaba lo tétrico o lo oscuro del personaje. Sin embargo, en el caso de Nolan, hace su estilo propio, crea un personaje más allá, mucho más creíble, mucho más humano, y bueno, la verdad es que le funcionó.
Sí, porque de todos modos, no sé si recuerdes, por ejemplo, si les metes ciertos tintes que son propios del personaje a las películas, forzosamente luego te queda como que una cosa medio extraña y a veces ya un poco ridícula. En el caso como es en la película de Schumacher de Batman Forever, no sé si recuerdas la parte donde ellos van a atrapar al acertijo y que van subiendo la isla esta que había construido, donde Robin hizo su comentario que dentro del personaje de Batman era muy clásico en aquel entonces, que era decir santos no sé qué Batman, santos no sé qué. En esa parte metieron esa frase donde el Robin dice santos arro o santo no sé qué, y Batman se queda así como que ¿qué me dijiste? Pero si te fijas, meter ese tipo de situaciones son del cómic o son propios del personaje, pero luego a veces si tú quieres hacer una película de acción, una película que te deje impactado o emocionado, pues a veces como que tienes que jugar un poquito, saber cómo maniobrar con eso.
Sí, verdaderamente lo que vimos con la trilogía de Batman fueron no solamente un Batman más humanizado, más real, sino todo el universo, toda la ciudad gótica, los personajes. Por supuesto, vimos a otro actorazo, como el comisionado Gordon, interpretado por Gary Oldman.
Sí.
Obviamente vimos a los villanos, a Jonathan
Crane, que es el espantapájaros, Scarecrow,
interpretado por Cillian Murphy. En la segunda parte vimos a al guasón, un papel que en lo personal me gustó bastante.
Pero si te fijas, no le llaman guasón, lo conocen como Joker, o sea, es Joker. Es el concepto del personaje.
Un concepto muy bien logrado que en lo personal en la segunda película se lleva el papel. En la tercera ya lo vemos también un Batman más vulnerable, que puede llegar a ser lastimado de tal forma. Para mí fue una muy buena manera de terminar la trilogía. Y también una muy buena decisión de quedarse en una trilogía y de no decir, me está funcionando,
vamos a sacarle más lana
y vamos a meter 5 o 6 películas de lo mismo. Y sobre todo el haber quedado conforme con la trilogía en general, muy contrario a lo que pasó con las películas de Iron Man. Jon Favreau hizo muy buen trabajo en la primera y en la segunda película. En la tercera, yo sinceramente quisiera borrar de mi mente
que existió,
que la sacaron. Sinceramente fue un verdadero desmadre. Hicieron lo que quisieron con el personaje, hicieron lo que quisieron con los villanos, con el mandarín, lo volvieron un mequetrefe.
Como que quisieron juntar o vieron el éxito que tuvo Batman con el hecho de tener ese declive en la película sobre el personaje. Lo quisieron adaptar a Iron Man y les quedó algo así como tipo Batman, pero mal hecho. Ver el personaje como tal de Iron Man destruido, ver cómo va decayendo él como persona, y al final como que no les funcionó.
No fue atractiva la película, no funcionó. Como dije, el no es de los villanos principales de Iron Man, pero sí es algo representativo, y en la película lo volvieron un mequetrefe, una marioneta. A Iron Man tampoco le dieron ese papel principal que debería de ser, pues es su película. De los trajes hicieron un despapalle. Una de las cosas que a mí más me llamaba la atención en la primera y en la segunda parte fue cómo dentro de la película Tony Stark ideaba la manera de ponerse el traje. Es un genio, tiene que estar innovando constantemente, y eso es lógico, eso va con personaje, va con su personalidad. Pero en la tercera película sí hace por ahí algunas cosas propias de él, de su genio, pero no termina de complementarse. Es una de las de casos curiosos, porque primera y segunda parte sí funcionaron, la tercera la dejaron caer gacho. Para mí, sinceramente, pues yo me quedo con que Iron Man no es una trilogía, nada más son 2 películas.
Hay muchas incongruencias, porque una de las cosas que a mí no me gustó de la película es que el traje realmente nunca luce al 100%.
Cuando o sea, lo atractivo es, lo dice en la segunda película, el traje soy yo, o sea, el traje y yo, Tony Stark, somos uno.
No, sí.
Y eso no se ve en la tercera película.
No, para nada. De hecho, otra de las cosas que yo nunca entendí es por qué si los trajes en la primera y la segunda parte son muy resistentes, ¿no? Él crea muchos trajes y los empiezan a romper como piñatas. O sea, salieron muchos trajes y todos, o sea, se ponía uno, se lo destruían. Se ponía otro, se lo destruían. Total que nunca pudo ponerse un traje y lucirlo y decir, soy Iron Man, soy poderoso, yo puedo derrotar a quien sea. No, o sea, como pudo.
Que dentro de los trailers, a mí me llamó la atención de cuando llegaban todos los Mans a la pelea y dije, no hombre, esto se va a poner pero bien bueno. Y a la hora de la hora en la película yo, no hombre, pero esto se puso del nabo.
Sí, no das ni un peso por cada traje.
No, nada. Pero bueno, Iron Man lo vamos a seguir viendo en las películas de los Vengadores. Esperemos que
pero,
nos pueda
pero
quitar.
¿Cómo lo va a hacer? Eso es lo que discutíamos cuando vimos la película. Al final de la película, no se las voy a contar, pero hay un suceso que a mí se me hace incongruente. A Tony Stark le quitan algo característico de Tony Stark. Se lo quitan. Y es algo fundamental
para ser Iron Man.
Entonces, ¿cómo le van a hacer ahora para que sea Iron Man? Sí, o sea, el personaje, él es el genio y todo, pero ¿cómo le van a hacer para que el traje funcione sin esa cosa que le quitaron a Tony Stark?
Esta película de los Vengadores también ha tenido mucho éxito. Digo, es una historia tan extensa que tuvieron que utilizar diferentes películas para poder empezar a contar la historia.
La historia en una sola.
Que empezamos viendo con Iron Man, empezamos a ver muchos guiños hacia otros personajes. También vimos la película de Thor, dirigida por Kenneth Branagh. En lo personal me gustó el elenco, me gustaron los efectos especiales y me gustó la historia también. Al final también cómo te hila con lo siguiente, de hecho con el inicio o con lo que va a ser la historia principal de los Vengadores. También vimos al Capitán América, también una película muy buena que bueno, muchas personas nos quedamos algo escépticas al momento de ver a Chris Evans, que ya lo habíamos visto como otro superhéroe, así es, en Los Cuatro Fantásticos, y ahora aceptarlo como el Capitán América. Es algo difícil, es algo que no me gusta que hagan en este tipo de películas. Sobre todo cuando ya te presentan una historia, sí, todo esto.
Sobre todo porque le quedó bien el papel de la antorcha, por ser rebelde y por ser joven.
Sí,
así.
Desgraciadamente la película no funcionó. No. O sea, fue otra de las películas que
no tuvo éxito,
no fue bien lograda. Y en el caso de Capitán América, sí, tengo que decirlo, explotan el atractivo de Chris Evans como actor y también como el personaje, cómo surge esta historia del niño todo
débil
y enquencle, sin embargo que tiene valor y que tiene coraje y que tiene todo y que bueno, por razones del destino termina siendo uno de los héroes más grandes, ¿no? Por este sentido de justicia que está muy arraigado en el personaje y que también vemos en
Los Vengadores. Así es.
También vimos dentro de todas estas películas con un poco más de éxito el reboot de Spider-Man. Algo que en lo personal me gustó mucho porque le regresaron la esencia del personaje, el ser el nerd, lo que decíamos en el episodio pasado, lo de las telarañas que dejan de salirle de las venas o de no sé de dónde, se supone que le salían en las películas anteriores. Y si bien el actor, pues a lo mejor podrías no convencerte, la adaptación y el guión y los efectos especiales que le dieron en la película, y aparte de que se están yendo poco a poco con el primer amor, que fue de Peter, sí, Parker, porque Mary Jane es después, como que vamos viendo un poquito más apegado al cómic de lo que es Spider-Man. No solamente vimos las películas de Marvel, sino también vimos Superman, El Hombre de Acero. Una película muy bien lograda de Zack Snyder y producida extrañamente
por Christopher Nolan.
Y digo extrañamente de manera sarcástica porque el hombre, bueno, todo lo que toca lo convierte en oro. Es increíble, tiene un sentido de lo que debe hacer, de cómo lo debe hacer, de cómo lo debe de acomodar y tiene la seguridad de que va a funcionar.
Él hace pareja con su hermano que se llama Jonathan Nolan. Tengo entendido que a ellos dos les gustaba o les gusta mucho Batman. Yo creo que eso, el hecho de que ellos están metidos en el cómic es lo que les ayuda a que las cosas
les salgan bien.
Simplemente decir, yo como Hollywood, a ver, soy la Warner, quiero hacer una película de Batman, tráeme un actor que funcione. Oye, quiero hacer una película de Batman, pues déjame, me aviento un cómic y ahí te aviso, ¿no?
Fíjate que es muy interesante porque creo que es uno de los principales trabajos que debe de realizar un director y es el estar comprometido y el estar enamorado de lo que va a ser su proyecto.
Así es.
Y poder transmitir toda esa emoción, todo ese entusiasmo y ese respeto, porque vamos a ver, alguien que a lo mejor no le guste Batman, o no solamente de Batman, sino con cualquier película basada en cómics, basada en novelas, basada en videojuegos, que dicen, leo el guión o leo el proyecto, y así, pero no sé ni de qué se trata, ni quién fue el autor.
O que en el caso de Spider-Man, que dicen, Peter Parker es un nerd. A ver, tú actúa como un nerd. Pues sí, actuaste como un nerd. No. A ver, yo leí Spider-Man, aquí veo que actúa como un nerd de esta manera y quiero que actúes así.
Supongo que esa es una de las diferencias, que en este caso, bueno, ya sea como director o como productor, también tenemos muchos directores que han sido muy buenos como productores. Tenemos a Steven Spielberg, que también tú ves una película que sea dirigida por otra persona, pero que tiene
el sello,
tiene producido por Steven Spielberg, tú ya sabes que va a ser una buena película. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo en esta sección y nos vamos a despedir con algo del soundtrack de la película Batman The Dark Knight. Esperamos que lo disfruten y sigan escuchando Kinetics.
Thank you.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de videojuegos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema también algo generalizado, como hablamos en los dos programas anteriores. Si se fijan, hablamos de Mortal Kombat, es un juego que no me estoy yendo ni por una consola ni por otra. De igual manera, en la emisión pasada hablamos de Dead or Alive, que también se comparte historia en consolas y no me estoy yendo ni por un PlayStation ni por un Xbox. Quisiera hablar también ahora en este programa de igual manera, ir comparando un poquito el tema de los videojuegos. Posteriormente ya hablaremos en juegos así tal cual como es, si gustan que hablemos, no sé, de un Halo, si hablemos de un Gears of War, vamos a meternos un poquito más en la historia, pero ahorita para ir empezando y para las personas que nos van conociendo, vamos a ir explicando un poquito esta onda de los videojuegos. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar de las ya esperadas consolas, lo que es el Xbox One y lo que es el PlayStation 4. Ahorita estamos hablando de dos consolas, porque desgraciadamente Nintendo se la jugó con el Wii U y les fracasó. Podría decir yo que es un proyecto que está muriendo poco a poco, no tuvo éxito, se la jugaron, se quisieron adelantar y no consiguieron nada más que pérdidas. Del Wii U, a ver si podemos hablar un poquito más adelante. Vamos a hablar del Xbox One y de PlayStation 4. Compañía contra compañía, en el caso Microsoft contra Sony. Yo creo, no sé tú qué piensas, Chan, en esta ocasión yo siento que PlayStation se va a comer a Microsoft.
Con todo el dolor de mi corazón, porque soy Xbox, no tanto por la marca, sino porque prácticamente fue mi primera consola, la negra. Fue en los primeros juegos que yo tuve la oportunidad de clavarme. Pero desgraciadamente sí, a mi parecer aquí Microsoft se la está jugando. Si bien también tuvo un éxito lo que fue el Kinect, y fue un acierto que en comparación...
Que derrotó al PlayStation Move.
Sí, porque en comparación es muchísimo mejor. Sin embargo, todos estos cambios que metieron, el haberse enfocado más a un centro de entretenimiento
y no a una consola,
una consola de videojuegos, creo que puede no funcionarles.
Si bien nos vamos un poquito hacia atrás, pues encontramos que Microsoft vio una mina de oro en esto de los videojuegos y pues metió su cuchara con lanzando su Xbox, cuando PlayStation pues ya tenía detrás lo que fue el PlayStation One, bueno, lo que fue el PlayStation, que posteriormente le llamaron PlayStation One, después salió el PlayStation 2, lo que a muchas personas la conocen como el amplificador, porque parece un amplificador de carro, y posteriormente el PlayStation 3. Xbox es Microsoft es un poquito más nuevo, pero le metió de lleno y le metió bien a lo que es el Xbox original, el negro. Posteriormente sacaron el 360. Tuvieron ahí un acierto, pero se están desviando, o sea, se fueron demasiado rápido. Llegaron, metieron su consola y dijeron, ¿sabes qué? Como que esto del entretenimiento y esto como que hay que meterle más. Y vamos a meterle, ¿qué te parece el Xbox? Aparte de que sea consola, vamos a meterle que te reproduzca videos, que te controle la tele, que te controle la música, que tenga tus preferencias. Y totalmente se sale y dices, bueno, yo quiero una consola para jugar, porque para eso la estoy comprando. Cuando PlayStation se enfoca un poquito más en lo que son los juegos todavía.
Probablemente no han sabido bien equilibrar esas dos cuestiones, porque en aspecto de por ejemplo, PlayStation, pues ya desde la consola anterior que se podían reproducir los Blu-ray.
Así es.
Y los videos y todo esto, que la calidad de los gráficos es muy buena. Todos los títulos de los juegos son bastante especializados. La Xbox es una consola como que un poquito más familiar.
Sí.
La PlayStation es como más para los que juegan solos, para los que se pasan horas encerrados en su cuarto. Y sinceramente pienso que lo que Microsoft quiso hacer es competir un poquito más con la consola de PlayStation en ese aspecto.
La cuestión familiar.
De la cuestión, no tanto lo de lo familiar, sino lo del entretenimiento. O sea, decir, con la PlayStation puedes reproducir Blu-ray. Ah, bueno, pues con la Xbox vas a poder hacer esto y esto y esto.
Ajá, y Blu-ray
esto.
Y más cosas.
Cuando su fuerte ha sido lo de los juegos. Ha sido lo de los juegos familiares, ha sido los juegos de grupo, entre amigos. Yo creo que pudieron haberse ido más por ese lado. Darle un poquito más, a lo mejor mejorar el sensor, sacar más juegos para el Kinect, que sinceramente ahorita todavía están como medios.
Sí, no,
o
no.
O sea, no hay.
Ha tenido su éxito, pero como que no ha salido así juegos o no ha sido lo suficientemente explotado como para que ahorita digas, me voy a gastar 9,000 pesos en comprarme la nueva consola. Cuando apenas acabas de invertir hace 2 años en el Kinect, ¿en y el apenas Kinect? Te estás haciendo juegos de Kinect, cuando ya te están vendiendo otra consola mucho más
y
cara.
Y cuando todavía no salen buenos juegos para el Kinect. Hay buenos, está el Dance Central, está el de Marvel, está el de Dragon Ball y todo, pero hemos visto juegos como el de Star Wars. Sí, te sientes padre moviendo el sable y todo lo que quieras, pero te aburre hasta cierto momento. Si no juegas con otra persona,
sí,
el juego se vuelve monótono y tedioso. El de Harry Potter, en lo personal me emocioné cuando salió y me desilusioné cuando lo jugué. También se vuelve bastante monótono, aburrido, no está lo que tú te imaginas que podrías realizar, o sea, tú ya te haces haciendo el Wingardium Leviosa y todos los demás hechizos y
está muy limitado.
Sí.
Otra de las cuestiones que, si se dan cuenta, a lo mejor los que no estaban enterados, una de las cosas que estaban metiendo ahora en esta generación de consolas y que Microsoft en un comienzo dijo así va a ser y dijo por mis calzones así es y después como vio que no le estaban funcionando las cosas echó para atrás, fue la cuestión de los juegos. Los juegos para Microsoft en un comienzo no se iban a poder ni rentar, ni vender,
ni prestar, ni
cambiar. Nada. El juego que tú comprabas, ibas, lo metías en la consola necesitaba forzosamente estar conectada a internet, el juego se grababa, te bajaba un código y te decía, este juego es para esta consola. Después de eso, ese juego tú lo tenías que guardar, cuando lo jugaras lo tenías que poner, pero si ese juego tú lo llevabas a otra casa, o lo rentabas o lo vendías, te iba a decir que ese juego ya estaba activado para otra consola y no vas a poder jugarlo. ¿Qué iba a pasar? Vamos, muchos de nosotros no queremos comprar los juegos porque no nos interesan como para tenerlos. Vamos a un Game Rush a rentarlos, a un Game Planet a rentarlos o a revenderlos o algo. Esto ya no iba a poder ser posible. Iba a ser un fracaso total y Microsoft después dijo, ah, ¿saben qué? Estuvimos analizando y pues queremos darle prioridad a nuestros fans, puro cuerno. Querían y estaban viendo que se les estaba yendo dinero de las bolsas. PlayStation nunca mencionó sobre las licencias de los juegos. Ellos siempre han seguido, ¿sabes qué? Los juegos los vas a poder vender, cambiar, rentar, haz lo que quieras con ellos. Es una de las cosas que yo estoy viendo que ahí Microsoft como que se está tropezando. Y otra de las cosas que sí no me está gustando de ninguna de las dos consolas es que no va a tener retroalimentación con los juegos. Es decir, los juegos que tú tienes de Xbox 360 y de PlayStation 3 no vas a poder reproducirlos ni en el Xbox One ni en el PlayStation 4. Así es que si tú tienes tu colección de juegos, mejor cuida bien tu consola porque cuando Microsoft y Sony interrumpan el soporte para estas consolas, pues no vas a poder más que ir a la Plaza de la Tecnología o algún centro a que te la arreglen porque ya no va a haber soporte para estas. Entonces, más bien guárdalos porque esos juegos, si se te descompone la consola y después en un futuro ya no hay quieres jugarlos, ya no vas a poder jugarlos.
Curioso porque al momento que hacen el cambio de, por ejemplo, de Xbox, el normal, al 360, Xbox 360,
¿Se podía,
todavía podías jugarlos con algunas trabas y un poquito lento y
de todo repente aquello, fallaban, pero jugabas.
Jugabas y no era necesario conservar la otra consola o como dices, bueno, guardarla y en este caso sí.
Sí, ahí yo sí lo veo como un punto negativo. No sé por qué no ponerle una compatibilidad. Posiblemente yo estoy seguro que lo van a hacer porque si mal no recuerdo el Xbox 360 cuando nació no tenía esta habilidad y después con una actualización se pudo hacer.
Y bueno, a la hora de la hora, cuando significa una pérdida de las ganancias, tienen que hacer un cambio.
Sí, y no lo hacen no porque ellos vean que nuestros fans estamos preocupados por su interés, o sea, lo hacen
su felicidad.
Su felicidad, lo están haciendo porque no está vendiendo. El caso del Wii U, dije que iba a mencionar algo muy, muy, muy poco. El Wii U no se está vendiendo, o sea, ¿qué títulos salieron para Wii U? El Arkham City Armored Edition, que sí está muy bueno el concepto y todo, pero no se ha vendido. Ninja Gaiden Rise of Edge también fue un fracaso. Zombie U también, son títulos que costaban 1,000 pesos, ahorita cuestan 500, 600 pesos. Y ahí se quedó Nintendo, ya no salió, o sea, ni siquiera en la última E3 sí presentaron sus consolas de nueva generación. Nintendo ni siquiera fue.
Curiosamente, cuando ves, fue de los principales.
De los principales. Pero bueno, ya para finalizar, les voy a mencionar las características rápidamente de cada consola. El Xbox One, en un comienzo nació como Xbox Código Durango, ya después, posteriormente le llamaron Xbox One. Es una consola que tiene un procesador AMD Custom de 64 bits a 1.6 GHz. Tiene una tarjeta de video AMD Radeon de 768 shaders, son las sombras que maneja, y va a traer un disco duro SATA de 2.5, que es un disco duro de laptop de 500 GB, así como va a traer también un Blu-ray, por fin ya lo va a traer integrado. En el caso de la PlayStation, no varía mucho a diferencia de lo que trae el Xbox. En esta ocasión, si vienen muy parejas, va a traer de igual manera procesador AMD a 64 bits, va a traer 8 núcleos, va a traer también un procesador AMD Radeon de 1152 shaders, un poquito más alto, a 800 MHz, va a traer de igual manera Blu-ray y también va a traer un disco duro de 500 GB reemplazable. Ambas consolas pues vienen muy parejas en cuanto a potencia, y ahí la única diferencia que va a haber entre una consola, pues obviamente lo que es y va a seguir siendo, qué empresa se vende con qué empresa, me refiero a empresa de videojuegos. Ya saben, las personas que son fans de Gears of War son fieles al Xbox. Las personas que son fanáticas de God of War son fieles a PlayStation. Si tú quieres jugar una o la otra, tienes que comprarte la consola. Pero en fin, ahí lo va a decidir dependiendo de qué título vaya saliendo para cada consola. Pero bueno, ese es nuestro punto de vista para estas dos consolas. Desgraciadamente nuestro tiempo es corto. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección.
Y para terminar esta sección, vamos a escuchar algo del soundtrack del videojuego Double Dragon.
Anime y manga.
Bueno, y regresamos aquí a Kinetics. Ahora estamos en nuestra sección de otakus. Un saludo muy grande a Yeshua, que me la puso un poco difícil el día de hoy porque me pidió que habláramos de Dragon Ball. Y bueno, es un tema bastante extenso, así que bueno, lo intentaremos. Vamos a conversar algo de esta serie, pero bueno, si no alcanzamos ya lo dejaremos para otros episodios. Bueno, Dragon Ball, para aquellos que lo conocen,
que dudo que haya alguien que no lo conozca.
Que no lo conozca, porque sinceramente es una de las series icónicas en cuanto al anime se refiere. Es uno de esos animes que todos vimos. Algunos todavía en nuestra edad adulta, bueno, nos llamamos otakus o nos etiquetamos de esta manera y decimos que seguimos viendo anime, que nos gusta. Pero todos, absolutamente todos, en algún momento vimos series. Ya fuera Robotech, ya fuera Voltron, ya fuera Candy Candy, Sailor Moon. Fueron muchas series y una de ellas es Dragon Ball. El creador o el mangaka de esta serie es Akira Toriyama. Akira Toriyama empezó primero, algunos lo conocen, yo llegué a ver el anime, el manga no lo he leído, de Doctor Slump.
Es de una niña que trae lentes, ¿no? Creo.
Sí, la historia la verdad no la recuerdo muy bien, pero es muy evidente el trabajo o el estilo de Toriyama. De hecho, Araye o Anaye, o no me acuerdo bien cómo se llama el personaje, disculparán ustedes, es bastante parecido a Goku. De hecho, parece la hermana gemela de Goku. Su historia también se centra muchísimo en como aventura, algo de ciencia ficción, porque saca algunos personajes que como de fábula, porque los animales hablan, los aparatos hablan.
Es en el caso de Dragon Ball, también hay personajes que son animales.
Sí, así es, por eso me refiero que tiene el estilo muy, muy arraigado. También bastante de comedia. Terminando el Dr. Slump, él luego se pone a trabajar, quiere hacer un poquito algo más diferente y empieza con un one shot que se llama Dragon Boy. Ahí él empieza a introducir la historia pues de las artes marciales, de las peleas, que era el enfoque que quería dar en una nueva historia, con la diferencia de que Dragon Boy se centra en el occidente. Cuando empieza a hacer el proyecto en forma de Dragon Ball, lo sitúa en Oriente, en China. La historia de Dragon Ball se centra o se localiza en lo que es China. La historia, en un principio, pues se centra muchísimo en lo que es el personaje de Goku, su historia de niño, cómo conoce a Bulma, cómo empieza la búsqueda de las esferas del dragón, que él de hecho ni enterado estaba ni nada, para él era su abuelo, la esfera de cuatro estrellas. Y cuando aparece Bulma buscando, que había llegado a sus oídos en la historia de las esferas del dragón, decide pues utilizar a Goku, por así decirlo. Y de ahí se desencadenan muchas aventuras, muchos personajes. Empezamos a ver a otros personajes como el maestro Roshi, Krillin, Yamcha. Empezamos a ver muchas historias, muchas peleas. Se introduce también lo que es el torneo de las artes marciales. Todo esto entre los años 1986 a 1989. Estamos hablando de los 80, que se animó la primera parte del manga, en donde vemos lo que es la niñez de Goku, cómo conoce a los personajes, cómo se va convirtiendo en el ser más poderoso del mundo. Es una historia que a muchos nos cautivó y nos sigue gustando. Posteriormente, en los años 90, se anima la segunda parte del manga, pero en el anime lo llaman Dragon Ball Z.
Sí, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que yo cuando los empecé a ver, me acuerdo que los pasaban en la mañana. Generalmente las televisoras te ponen los programas en la mañana cuando apenas los están metiendo como tipo un piloto para ver qué tanto pegan. Y posterior a eso los pasaron en la tarde. Me llamó mucho la atención porque me gustaba la serie Dragon Ball. Sin embargo, cuando la empecé a ver todavía no sabía hasta qué grado iba a llegar el personaje de la serie, siendo que era un niño y eran sus aventuras. Después empezó lo del torneo de las artes marciales y poco a poco fue creciendo, y te das cuenta cómo parte desde cero hasta lo que terminamos por conocer ahora.
Sí, cómo va peleando, por ejemplo, con algunos personajes que posteriormente se vuelven amigos, entre comillas, o compañeros. Cómo va evolucionando como personaje y como peleador. La historia tiene una combinación muy padre entre aventura, entre peleas. En un principio pues son peleas normales entre artes marciales y todo. Llegamos a un punto en el que empiezan a utilizar este concepto del ki, de la energía y de cómo se puede acumular para poder lanzar poderes, como vimos en el caso de la técnica creada por el maestro Roshi, que es el Kamehameha.
Que Goku hace, no batalló mucho para hacerla y que destruye el carro del maestro Roshi.
El maestro Roshi. Y también tenemos un poco de Eki. En Japón se utiliza como un sinónimo de erótico, sin ser completamente explícito.
Picarón.
Picarón, por así decirlo. Aquí en México, el Dragon Ball, entre muchas otras series, incluyendo, créanlo, no Sailor Moon, pero fueron muy censuradas. Fueron muy censuradas porque en Japón la cultura es muy diferente y ellos lo ven de una manera muy diferente. Estas cuestiones picaronas, para empezar, bueno, estamos conscientes que el anime no es solamente para los niños. En Japón también hay muchos jóvenes y adultos que lo siguen viendo, como en otras partes del mundo. No es lo mismo para ellos, o sea, el que enseñen la ropa interior o que se vea el niño desnudo con las pompis y con el penecillo ahí de fuera, pues no es algo que les...
No es algo normal aquí.
No es algo normal aquí, pero en Japón les vale gorro. Entonces la serie muestra mucho de ese tipo de cosas, pero llegó muy censurada aquí en México. Bueno, pues como dijimos, es algo extenso el tema, todavía nos faltaría hablar de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Z Kai, de los OVAs. Sinceramente, Dragon Ball fue un fenómeno en cuanto a de anime se refiere. Hay muchas personas que probablemente le deban su gusto al anime, su gusto a todo a Dragon Ball. Hay muchas personas que a lo mejor su único anime fue Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y yo me quedo hasta ahí porque Dragon Ball GT, para mí, pues para empezar, la historia no lleva una continuidad porque no está ligada o basada en una historia de Akira Toriyama. Akira Toriyama simplemente vio el proyecto, dio algunas ideas para los personajes, para el diseño de los personajes y hasta ahí. Ya toda la historia se encargó Toei Animation de seguirla. ¿Por qué? Porque le vieron una muy buena ganancia a lo que es la historia. Pero bueno, yo creo que sí lo vamos a dejar para seguir en otro episodio, porque por el momento ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, y nos despedimos de esta sección con algo. De hecho, es el opening, es el único opening que tuvo la serie de Dragon Ball a lo largo, bueno, de toda la saga donde vimos la niñez de Goku. Así que esperamos que lo disfruten.
Gadgets
y nuevas tecnologías. Kinetics.
Bueno, pues ya estamos ahora en nuestra sección de tecnología. Vamos a platicar ahora brevemente de un tema que a lo mejor a muchos les puede interesar, sobre todo porque ya viene fin de año y ya vienen los gastos y ya vienen las compras. Una de esas cosas son las televisiones. Nuestro programa, y yo creo que el mundo de muchos de nosotros, se basa en estos aparatos. Nos gustan los videojuegos, nos gustan las películas y nos gusta el anime. Y yo creo que debemos de saber, si tenemos la posibilidad de adquirir un televisor, saber cómo comprarlo y saber qué diferencias hay entre televisores. Pues bueno, una de las tecnologías que ya va de salida, que todavía se sigue vendiendo, pero ya va de salida, la tecnología de LCD. La tecnología de LCD es un compuesto muy noble, que sus iniciales así se le llama LCD, que es Liquid Crystal Display, que es pantalla de cristal líquido. Estas pantallas, yo creo que fue el boom, fue lo que detonó las pantallas duraderas en cuanto a televisiones y monitores para computadora. En un principio fueron lo que se le llamó la plasma. La plasma, hay algunos todavía que se llegan a distribuir, pero no son, vamos, yo no los recomiendo ahorita ya mucho, porque son muy buenas, dan muy buena definición en cuanto a calidad y en cuanto a nitidez y brillo, pero tienen el defecto de que los píxeles se queman. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando ustedes están viendo una película no hay ningún problema porque la película tiene muchos movimientos, es decir, la imagen se está refrescando constantemente. Pero por ejemplo, en el caso de que en un videojuego lleguen a tener un videojuego en el cual tengan una pantalla fija, es decir, una imagen fija de un score, de una puntuación, si nosotros pasamos, digamos, 3 horas jugando, al momento de que ustedes apaguen la televisión, se van a poder notar que se quedó la imagen, la sombra de esa puntuación. Entonces pues llega a tener un defecto que a largo plazo pues se va a quedar ahí para siempre. Es algo que es inevitable, es duradero, así es, pero por lo mismo no lo recomiendo mucho ahorita que ya va de salida. Bueno, nosotros tenemos ahorita lo que es el LCD, y como les comento también ya va de salida, y tenemos lo que es el LED, que es lo que está más o menos pegando mucho en este momento. En cuanto a la imagen, yo les recomiendo que busquen pantallas que tengan una actualización de imagen más fluida. Esto lo pueden ver en lo que es en el apartado de megahertz, de refresco, de hertz. Hay pantallas que si ustedes van y la compran pueden preguntar ahí al vendedor de cuántos hertz es. Generalmente estos hertz normales siempre son 60 hertz. Las televisiones de LCD y de LED siempre te dan, las estándares te dan este refresco de pantalla. Pero los que están metiendo ahorita, que ya están haciendo muy normales, son los de 120 Hz. ¿Esto qué nos da? Bueno, si nosotros vemos la imagen a 60 Hz, quiere decir que vemos 30 frames por segundo, es decir, 30 cuadros por segundo por cada ojo. Si nosotros tenemos una pantalla de 120, quiere decir que vamos a tener 60 cuadros por segundo por ojo. Esto nos da una sensación de que estamos viendo como una grabación en vez de una película. Es un efecto, no puedo decir que sea padre, porque he escuchado comentarios de gente que no les gusta, pero hay personas que sí les gusta, da un efecto diferente a las cosas. No sé si tú lo has notado, Becky Chan.
Sí, sí lo he visto, sobre todo en las películas de acción o creo tener en mente una de las tomas o de las escenas de los Transformers, que es una de las tomas que más me llamó la atención por este efecto tan fluido que tiene.
Sí, es como, no, es difícil de explicarlo, ahora sí que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Si pueden, antes de comprar un televisor, pueden apuntar este detalle de los hertz, de 120 hertz. Hay teles que, aunque no lo crean, ya han llegado a los 480 hertz, pero son teles de 100 mil pesos, de 120 mil pesos, son teles muy muy caras. Ahorita una tele estándar más o menos de 120 hertz no sale muy cara, andar unos 9 mil pesos, 8 mil pesos al precio de ahora, sabiéndolo buscar. Ahora, en cuanto al tamaño, el tamaño realmente ustedes deciden de qué tamaño la desean, siempre y cuando deben de tener en cuenta dónde la van a colocar, porque a veces podemos tener la solvencia como para tener una pantalla muy grande, Pero si ustedes tienen un cuarto muy pequeño, pues sí les puede dar un problema, un poco de problemas de visión al momento de tener la pantalla muy cerca. Además de que, pues vamos, es una pantalla de luz. Puede ser un poco incómodo al momento de estar en una habitación, de que se ilumine completamente toda la habitación, cuando lo que queremos es disfrutar la tele tranquilamente sin tener tanto brillo en los ojos, ¿no? En cuanto a las marcas, pues realmente yo creo que lo mejor que pueden hacer es grabar en un USB algún video, sobre todo lo más recomendable grabado en HD, esto es decir, en una resolución arriba de 720 Hz, o alguna película de Blu-ray que ustedes hayan visto, que ustedes tengan muy presente las escenas y que vayan a la tienda y que se las reproduzcan en la tele que ustedes quieran comprar. Así ustedes pueden comparar una imagen con otra. No se vayan con la como coloquialmente dicen, con la finta de que a lo mejor una tele se ve mejor que otra cuando las están exhibiendo. Porque las empresas que se dedican a vender las teles y los centros comerciales ponen un multiplexor para dividir la imagen entre todas las teles, entre una Samsung, entre un LG, entre una Panasonic, pero a final de cuentas ustedes de repente ven que el LG se ve mejor que la Samsung, o que la Samsung se ve mejor que la Panasonic, pero esto es por las conexiones que tienen, porque a lo mejor donde está conectada directamente es un LG y ahí la imagen llega limpia, pero donde está conectada a través de un multiplexor y la imagen pierde calidad, está conectada a una Samsung y da la idea de que la LG se ve mejor. Pero realmente no les puedo dar una recomendación así como tal de qué marca es mejor. Yo en lo personal he visto la LG, he visto la Samsung, me gustan mucho. La Sony realmente no me gusta mucho. Yo he visto pantalla Sony y he visto que es algo opaca. No da como que es muy oscura la imagen. A pesar de que le estás moviendo el contraste, no te da la suficiente nitidez como para verla a gusto. Pero bueno, esa es la recomendación que yo les doy, sobre todo ese aspecto de los megahertz. Nos mandaron una recomendación para que habláramos del Motion Leap. Es un accesorio para los equipos Mac, para los equipos de la IPU. Para comentarles que sí, hemos visto su comentario y que muy próximamente, posiblemente en el próximo programa, voy a documentarme, voy a revisar el caso y les estaremos platicando de qué se trata esta tecnología, que se ve algo interesante.
Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos de este episodio de Kinetics. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado, ya sea por kineticspodcast.blogspot.mx o a través de www.stereotripradio.com. Recuerden que estamos en las redes sociales, www.facebook.com/kineticspodcast.
También estamos en Twitter como @kineticspodcast.
En donde podrán dejar sus comentarios, sugerencias de lo que quieren que hablemos en los próximos episodios. Y también, bueno, disfrutar de todo el material que les estamos compartiendo a través de las redes. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y nos despedimos hasta el próximo episodio de Kinetics. Los dejamos con algo de buena musiquita electrónica para terminar este programa.
Kinetics.
Never gonna
Mission complete. Kinetics.